El estudio de hoy corresponde al día 28 de febrero del año 2018. Continuamos con nuestra serie, Predicadores Invitados. Y el invitado de hoy es el pastor Jason Niels. Él es uno de los pastores asistentes aquí en Calvario Albuquerque. Y nos presenta el estudio de hoy titulado El por qué tu visión tiene que morir. Y lo vamos a tomar del libro de Éxodo, capítulos 2 y 3, entre otras escrituras que él ya nos va a mencionar. Así pues, el pastor Jason Niels se dirige a la congregación Calvario Albuquerque, aquí en Albuquerque, diciendo: hoy tomemos la oportunidad para orar por nuestros hermanos que viajaron de gira a Israel, ya que hoy es el día en que ellos emprenden su viaje de regreso hacia nosotros acá en Albuquerque. Así pues, vamos a la presencia del Señor diciéndole: Padre Santo, oh Dios, te damos gracias por esta hermosa oportunidad de poder leer tu palabra. Sí, Señor, tu palabra. Y te pedimos, pues, que nos des misericordia y protección para aquellos hermanos que han hecho un viaje tan largo en su gira a Israel. Permíteles que lleguen con seguridad a nosotros, y por eso te damos las gracias siempre, Señor. No pretendemos que nosotros creamos la verdad, nosotros simplemente descubrimos la verdad en tu santa palabra que hoy estudiamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quisiera hablarles acerca de este personaje llamado Bill Withers. Este Bill Withers estaba en el ejército de las fuerzas naval de los Estados Unidos, pero salió del ejército y no traía ninguna habilidades, ninguna especialidades para trabajar. Así que comenzó a trabajar en una fábrica, haciendo lo básico que hace en una fábrica. Pero él deseaba y veía que él podía tener y ser algo más importante en su vida, y decidió ser músico. Imagínense, con todo y que este Bill Withers nunca había escrito una canción, nunca había aprendido a cantar, ni siquiera sabía tocar instrumentos musicales, así que se propuso aprender la guitarra y por lo menos pudo dominar unas 3 notas. Así escribió su primera canción. Y ustedes nunca habrán oído su nombre, Bill Withers, pero han oído esa canción que él grabó diciendo: el sol no brilla cuando no estás conmigo. Esa fue la canción que él escribió. Pero esa canción la cantó Bill Withers. Pero esa canción subió hasta el escalafón número 6 por 16 semanas. Él pensó: esto es fácil, voy a hacer otra canción. Y se propuso como aprender a tocar el piano, y continuó aprendiendo más de la guitarra, y así grabó otra canción que decía: ven a mí, y estarás contenta. Y esa canción llegó a ser la número 1 por otras 16 semanas, así que él pensó: esto está fácil, estoy logrando mis sueños. Pero muchas veces esto requiere trabajo. Sabemos que no siempre es tan fácil así, ¿verdad? No siempre. Es bueno tener una meta y perseguir esa meta, prepararte, educarte para tu futuro. Pero hay veces que esa esperanza se desintegra con todo y que nos esforzamos y le ponemos todo nuestro esfuerzo y sentimos que algo no sale bien. Y continuamos pensando, ¿qué hacer? Y porque lo que has hecho hasta este punto no ha trabajado. Le voy a mencionar también a Jody Berry. Este señor Jody Berry comenzó con restaurante. Su restaurante creció y participó en actividades donde él se le entregó el regalo número uno, que fue un carro Toyota nuevecito, él pensó, qué fácil, continuaré participando en estas actividades donde nos dan regalos. Así que él continuó participando, trabajando en el restaurante, pero en su restaurante creció y creció aquella cadena, hacer una cadena a nivel nacional. Él se quedó contento, continuó participando en las actividades y así participó en algunas actividades donde tuvo que estar hasta vendado de los ojos y ganó el primer lugar a punto que se le entregó un juguete muy famoso que se llamaba Yoda. Ella se quedó contenta, satisfecha por aquel regalo, ¿verdad? Pero entonces, hay veces que es tan fácil así, nos esforzamos, pero no siempre es tan fácil como le sucedió a estos dos personajes. Hay veces que las cosas se nos ponen difíciles. La Escritura nos dice en Proverbios 13 que el que desafía la esperanza enferma su corazón. Pero eso puede ser así. Entonces, en el año 2009, mi esposa, yo y mis hijos, después de haber participado en el campo misionero, decidimos comenzar iglesia en nuestro pueblo. Entonces, en el grupo donde yo vivía, es una cultura diferente que yo pensé es fácil para mí porque yo conozco esta cultura aquí. Entonces, me sentí que el Señor me llamaba a ser pastor de una iglesia. Y compartí con algunas de mis amistades. Ellos oraron por mí, me profetizaron. Hasta una persona dijo, yo creo que necesito continuar contigo. Y yo pensé decirle por qué esto era muy buena idea. Y sí vino a ser una buena idea porque Dios comenzó a proveer para nosotros. Yo tenía un buen empleo. Dios proveyó una escuela para nuestros hijos y hasta un edificio para comenzar iglesia. Esto era tan maravilloso que yo me sentía impresionado de que la gente que estaba atendiendo a nuestra iglesia estaba, yo veía que sus vidas estaban cambiando continuamente. Pero la gente venía, se veía contenta, alabábamos, estudiábamos, pero sucedió que una ocasión hubo una conferencia de iglesias y en esta conferencia de iglesias aparecieron varios pastores. Entre esos apareció el que era invitado de honor que se llamaba Vandenberg. Este hermano Vandenberg era el pastor de una iglesia en el estado de Maine, una iglesia Calvario en el estado de Maine. Entonces, me di cuenta que aquel era un hombre físicamente grande y tenía una voz bastante fuerte. Básicamente yo pensé, así debe haber sido el Señor Jesús. Entonces le pedí consejo. Le dije, hermano Vandenberg, quiero pedirle consejo acerca de que yo comencé una iglesia y ha crecido de una forma impresionante. Me siento muy contento y él me dice, yo quiero darte un consejo, que hay ocasiones o veces en que Dios cambia tu misión y tu visión tiene que morir. Yo seguí pensando, no le pude contradecir porque dije, él tiene experiencia, sabe lo que está diciendo. ¿Qué quiso decir él con eso de que mi visión tiene que morir? Pero eso es la realidad en muchas ocasiones. Me sucedió a mí. Hay veces que nuestra visión tiene que morir. En otras palabras, este mensaje le puse por nombre, tu visión tiene que morir. Hay veces que nuestra vida de veras no continúa como nosotros pensamos. Y hay muchas razones por qué esto sucede. Esto es de lo que voy a hablar esta tarde. Hoy les voy a presentar y veremos la vida de Moisés. Y vamos a estar en el capítulo 2 y 3 de Éxodo para poder ver lo que sucedió con Moisés. Y vamos a ver la vida de Moisés, una vida milagrosa que todos conocemos cómo Dios usó a Moisés, con todo y que Moisés dio testimonio que no era un hombre que tenía cualidades. Hemos estudiado nuestra En nuestros estudios de nuestro estudio devocional, leemos y leemos y conocemos más la vida de Moisés. Así que vamos a ver cómo Dios amoldó a Moisés para que Moisés viniera a hacer lo que vino a hacer porque Dios lo usó. Vamos a encontrar tres puntos que yo voy a mencionar en el estudio de hoy. El primer punto es, Dios tiene mejor camino. Perdón. El punto número dos es que Dios tiene lo mejor de ti. Punto número tres. Dios tiene lo mejor para ti. Vamos a leer el capítulo 11 de Éxodo, capítulo 2. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. 13. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? 14. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. 15. Oyendo Faraón acerca de esto, de este hecho, procuraba matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y estando sentado junto al pozo, ahí. Estamos bien familiarizados con esta historia acerca de Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés, que Moisés cuando huyó de Faraón era como de 40 años y luego duró 40 años en el desierto de Madián. Luego reconocemos también que los egipcios llegaron a los hebreos llegaron a Egipto por el conducto de José. Cómo José fue inspirado y guiado por Dios para llegar a ser el número dos o el segundo en autoridad en Egipto. Todos eso lo reconocemos porque lo hemos estudiado al paso de los años, ¿verdad? Así que la mamá de Moisés, cuando se dio cuenta del edicto de Faraón de que todos los niños descendientes de los hebreos debían de ser, si eran niños los tenían que matar, la mamá de Moisés en una canastita calafeteada puso al niño sobre las aguas del río y la hermanita de Moisés continuó vigilando aquella canastilla a ver qué era de ello y se dio cuenta que la hija de Faraón recogió al niño de las aguas y ella se arrimó y le ofreció ayuda a punto de que le dijo, yo puedo buscar una de las nodrizas hebreas para que te cree este niño. La hija de Faraón convino a tal punto de que su propia familia, su propia madre, ayudó a amamantar al niño Moisés. Vemos cómo Dios guió e intervino en la vida de Moisés para que Moisés llegase a ser quien vino a ser Moisés. Yo creo que Moisés llegó a entender que él iba a salvar a los judíos, pero no sabía cómo, porque vemos que comenzó a intervenir con bien enterado de que él era hebreo y trató de intervenir y pensó, en alguna forma tengo que intervenir para que estos mis hermanos hebreos sean salvos de estas horribles esclavitud. Así que Moisés tuvo la dicha de que creció en el palacio de Faraón y como la Escritura nos dice que Moisés se opuso ser llamado hijo de la hija de Faraón y decidió vivir en la dura vida que vivían los hebreos en Egipto. Perdón. Así que Moisés tenía todas estas cualificaciones que ningún otro tenía, porque él había crecido bajo los estudios académicos egipcios que había hasta sus tiempos. Educado en la geografía, biografía, historia, Por esta razón, Moisés reconocía el pasado y la historia de Egipto. Así que aún el historiador Flavio Josefo escribió acerca de Moisés diciendo, Moisés fue quien fue porque Dios lo guió. Así que Moisés podía haber llegado a ser el faraón, ya que él sabía que para ser faraón tenía que ser descendiente, educado en Egipto. Así que Moisés pensó, voy a llegar a ser, porque Moisés reconoció la historia de José. Si José llegó a ser el hombre de autoridad número dos, yo puedo llegar a ser también el hombre de autoridad, aunque sea el número dos, como lo logró José. Moisés reconoce todo esto, así que más sabemos que Moisés quedó convencido que él tenía que ayudar a librar a los hebreos de los egipcios. Por eso es que comenzó su actividad y mató un egipcio y reconoció que se había equivocado cuando supo que Faraón lo buscaba para matarlo. Así que Moisés, tratando de hacer algo bueno, hizo algo equivocado. Y él podía haber esperado a que Dios lo guiara, pero Dios tenía su plan y Dios sabía cómo iba a amoldar a Moisés. Moisés quiso ser el libertador de los hebreos, pero no hizo ningunos planes. Así también nuestro pastor Skip varias veces ha hecho mención de Moisés, de que Moisés no había reconocido que tenía que esperar el plan de Dios para que Dios lo guiara y lograr el objetivo de librar a los hebreos de la esclavitud en Egipto. Así que Moisés trató de comenzar y observó a un lado, observó a otro y mató al egipcio y lo enterró. Así que Moisés pensó que iba a ser el libertador que Dios había escogido, pero no sabía cómo. Imagínate qué tan decepcionado pudo haberse sentido Moisés cuando se da cuenta de que no pudo lograr su objetivo cuando mató al egipcio. Ahora, Moisés se da cuenta que su visión ha desaparecido. Puede ser que se sintió desesperado y huyó al desierto. ¿Qué podía pensar Moisés que iba a hacer en el desierto? Quizás nada. Simplemente sintió deseos de salvar su vida y huyó al desierto. Pero pensemos en aquel momento que Moisés pensó que Faraón lo podía matar. Así que él continuó soñando sus sueños que él pensó cuando sus años de crecimiento, y sin darse cuenta que Dios lo iba a moldar en alguna forma. Y por eso Moisés lo sucedió en todas estas cosas. Por eso ahora yo entiendo que hay veces que nuestros sueños tienen que morir para que Dios pueda actuar. Así le sucedió a Moisés y nos puede suceder a nosotros. Ahora vamos a leer otros versos en el capítulo 3 de Éxodo. Éxodo 3:1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llanura del fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quemaba? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Nos damos cuenta pues que Moisés quedó escondido o atrapado en un desierto. Un hombre educado para que tenía la capacidad de ser el príncipe de Egipto, se quedó atrapado en el desierto, pasó de príncipe a pastor de ovejas. ¿Pastor de ovejas? Y aún ni las ovejas eran su propiedad, sino que las ovejas pertenecían a su suegro. Así que Moisés no sabe qué hacer, no sabe qué será el plan de Dios, pero el príncipe de Egipto ahora es el pastor de ovejas en el medio de un desierto. ¿Qué podía hacer en medio de un desierto? Quizás Moisés hace aquellas preguntas que nosotros también nos hacemos. ¿Esto es todo lo que Dios va a hacer conmigo? ¿Qué tipo de vida o qué tipo de progreso puede esperar un hombre educado en un desierto? Quizás nosotros nos hemos sentido así también, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado instrucción, como le dio instrucción a Moisés, cómo preparó a Moisés, a este que todavía no era el Moisés que Dios deseaba. Nosotros pensamos en Moisés y pensamos que Moisés va a regresar con poder a la presencia de Faraón, y por eso es que él le dice a Dios, yo voy a donde tú me mandes. Y Moisés va a venir a hacer lo que vino a ser, el libertador de los judíos, de los cuales Moisés era uno de ellos. Perdón. Vamos a llamarle lo que sucedió a Moisés. A Moisés le sucedió que pasó de una vida glamorosa a una vida dura. Es lo que sucedió a Moisés. Una vida glamorosa. Hace como 2 años, la compañía de computadoras Apple lanzó un nuevo producto que ustedes quizás no recuerden. Una computadora que ya se podía llevar en mano. Podías tener una pantalla en tu propia mano. Y esa computadora hizo revolución en el mundo. Porque esto comenzó el año 1987 y el precio eran $700. Y así que apareció la compañía telefónica llamada Verizon. Esta compañía Verizon se dieron cuenta que aquí había futuro y trabajaron de acuerdo y con la compañía Apple, y Verizon se unieron. Entonces, este señor llamado Newton pensó, esto va a progresar. Así nosotros a veces que estamos en posición que no pensamos que vamos a progresar, no sabemos si es lo que estamos haciendo, es a lo que Dios nos llamó. Pero tenemos que reconocer que Dios nos va a preparar en un proceso de preparación en el cual Moisés pensó que él estaba aprendiendo 3 puntos claves para seguir. Lecciones bien valerosas que Moisés utilizó después. En un lugar, Moisés aprendió paciencia, porque antes no era un hombre paciente, era un hombre impetuoso. Repentinamente mata a un hombre y lo entierra, ese es un hombre impetuoso, pero ahora Dios le está mostrando que tiene que aprender a tener paciencia. Tiene que llegar a ser adulto, pero para llegar a adulto tiene que ser paciente. Cuando Moisés estaba viendo a las ovejas, naturalmente que aprendió, porque las ovejas son animalitos pacientes. Si una oveja trataba de llegar al precipicio, él tenía que defenderla a que no se lanzara por el precipicio y se matara. Ahí aprendió Moisés. ¿Has considerado los agricultores, cómo el agricultor prepara la tierra, siembra su semilla, continúa limpiando aquella planta por mucho tiempo porque él sabe que va a obtener cosecha? Después de un largo tiempo va y cosecha hermosos granos, hermosas cantidades de granos, por la paciencia que preparó la tierra, sembró y cuidó. Ese es un proceso que se requiere paciencia. Moisés también está aprendiendo humildad. Está aprendiendo a ser humilde. Porque cuando él estaba en el palacio de Faraón, él pensaba que iba a llegar a ser un faraón en Egipto, pero hoy Dios le está mostrando paciencia. También Moisés aprendió lo que es ser un siervo. Es difícil llegar a ser siervo después de haber sido un hombre poderoso, y que él pensaba y sabía que llegaría a ser un hombre poderoso. Ahora Dios le está aprendiendo que tiene que aprender a ser siervo y no que le sirvan. Es algo que no es fácil, pensar en tu ser que le vas a servir a otros. Hay veces que tienes que hacer tú el trabajo duro, como el ejemplo que vimos en esta señora llamada Madre Teresa, cómo esa mujer llegó a ser respetada. ¿Por qué? Por su paciencia, a punto que se le otorgó el Premio Nobel de la Paz, y los reporteros reportaron que el dinero que ella recibió de aquel premio lo regaló, ni siquiera lo utilizó para ella misma. Así también ella ayudó a los leprosos con mucha paciencia. Así que nadie que tiene posición de liderazgo quiere llegar a este momento. Así también Moisés tuvo que aprender de todo eso. Ahora veremos que a veces tenemos que dejar que nuestra visión muera y aprender estas hermosas lecciones que Dios le exigió a Moisés. No, porque a veces tú dices, pero yo soy una persona con mucho talento, tengo capacidad, me he educado, ¿cómo es que voy a gastar mi vida en esta pequeña oficina? O si tú eres el que limpias los pisos, vas a decir, ¿cómo es que voy a pasar mi vida con escoba y mapeador? Cuando yo pasé por las mejores escuelas, me he educado. Oí la historia de una pareja que tuvieron 7 niños. Imagínense, para poder levantar 7 niños, esto quiere decir que esta pareja duraron por lo menos 35 años guiando niños. Imagínate, no es algo fácil, sino que tenemos que aprender a lo que Dios nos ponga por delante. Entonces, pensemos, y yo te digo, Dios va a utilizar tus tristezas para amoldarte, las disciplinas para amoldarte, Dios va a utilizar todas tus desesperaciones para amoldarte. Si tú crees que has fallado y has caído, no te desesperes. Dios sabe lo que está haciendo, porque Dios disciplina al que quiere utilizar. Dios te va a amoldar para usarte, y te va a moldar, va a hacer contigo lo que hace el escultor con un pedazo de mármol. Usa los pinceles, le pega aquí, le pega allá, hasta que saca una hermosa figura, que así es lo que Dios hace contigo y conmigo. Dios va a usar los pinceles cuando tú te sientes triste, disciplinado. Dios te está amoldando para que llegues a tener un carácter útil para servir a Dios de acuerdo como Dios desea. Moisés no estaba listo cuando mató al egipcio. No era Moisés todavía el Moisés que Dios deseaba para usarlo. Hay mucha gente que hemos visto que Dios los ha amoldado de la misma forma. Pensemos en la vida de José, el hijo de Jacobo. José fue este jovencito de que tuvo sueños y visiones y se las platicó a sus hermanos en una forma muy ingenua. Era un jovencito y le platicó a sus hermanos y a su papá y a su mamá aquel sueño, a punto de que sus hermanos lo odiaron, y su papá se quedó pensativo pensando, ¿acaso un día tus hermanos, tu mamá y yo nos vamos a inclinar frente a ti? Y José, ¿qué más podía decir? Pues, eso es lo que soñé. Esa es la visión que Dios me ha permitido. Y ya que no conocemos la historia, José fue vendido como esclavo. Y como esclavo fue llevado a Egipto. Y cuando estaba en Egipto haciendo su trabajo como empleado en la casa del jefe de la guardia, fue acusado de rapto. Fue acusado de ladrón y quizás cuantas cosas más, a punto de que José fue a dar a la cárcel de Faraón. Y después que pasó por todos estos problemas, José vino a ser el número 2 en autoridad en la nación de Egipto, que a ese tiempo era la nación más poderosa del mundo que hasta ese día se conocía. Así que José aprendió a ser hombre callado, tranquilo, y Dios lo utilizó con toda esa hermosa actitud. Así, también, si tú te sientes que eres una persona que tienes poder, ¿acaso te puedes humillar a punto de que Dios te pueda usar? ¿Verdad? Así, Moisés está aprendiendo con desesperaciones, con momentos tristes, quizás. ¿Cuántos momentos tristes Moisés pudo haber experimentado en el desierto? A punto que Dios lo estaba amoldando de carácter a que se aprendiera a ser siervo. Así, todos nosotros algún tiempo en nuestra vida nos vamos a encontrar en situaciones como Moisés y como José. Nos hacemos preguntas, ¿acaso esto es lo que Dios desea para mí? Imagínense cómo le sucedió también a el apóstol Pablo. Yo les quiero animar y quiero que reconozcan de que si tú te sientes que no has llegado a la posición que tú deseas, piensa que a lo mejor Dios te está amoldando, te está preparando. Tienes que reconocer que es difícil pensar en lo que Dios, por donde Dios te está pasando, Dios te está llevando. Quizás tú te sientes quebrantado de corazón, desesperado, pero yo te digo, no aceptes que tu corazón está quebrantado. Imagínate, Dios te está preparando para que llegues a tener un escudo de protección, un escudo de protección para que te defiendas a la hora que tengas que pasar por los momentos duros. Yo te aseguro, de acuerdo a las Escrituras, Dios está contigo, Dios te está guiando. La Escritura te va a hacer, te es testimonio de que Dios te está preparando. Si tú eres una persona que hasta todavía eres un soltero y deseas cónyuge, continúa orando, alabando a Dios, pensando en que Dios te está preparando para la persona que Dios va a traer a tu vida. Así es. Veamos en Éxodo capítulo 3 y verso 2, una vez más, que dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía el fuego y la zarza no se consumía. 3. Entonces Moisés dijo: iré yo y ahora veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se consume? 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Es lo que contestó Moisés: heme aquí. Humildemente contestó Moisés: heme aquí. Entonces, Dios tenía un mejor plan para Moisés, un plan que iba a revolucionar el mundo después de Moisés hasta el día de hoy, como ya lo sabemos. Ahora, Dios le va a dar instrucción a Moisés de lo que debe de hacer. Reconocemos de que Moisés ya tenía un plan cuando estaba en el palacio de Faraón, de que iba a ser un hombre grande en Egipto, pero ahora se encuentra en el desierto y Dios le está llamando acerca de la zarza ardiendo. Así, Moisés descubre de que se encuentra en el desierto y lo que él está viendo puede llegar a ser algo muy grande, a punto que Dios lo va a cambiar. Y a través de Moisés el mundo va a ser revolucionario, porque con las Escrituras de Moisés todos vamos a reconocer aún la creación de la humanidad. Dios sabe y reconoce, y Dios Vamos a continuar en Éxodo 3:6 que dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo y mirar a Dios. 7. Dijo luego Jehová, ven, te he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído sus clamores a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo. Veamos el verso 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto de mi pueblo, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Veamos cómo Dios da testimonio aquí de que ha visto sus dolores, ha visto la aflicción del pueblo que está en Egipto y ha oído de su clamor a causa de sus extractores, pues he decidido, porque he conocido sus angustias. Pero, ¿qué pensaría Moisés? Moisés, si has oído la historia de que Moisés hasta se opuso a Dios, se atrevió a reprender a Dios y decirle que él no era la persona adecuada para esa obra, pero Dios le dice, yo te reconozco y yo sé que no lo, ya lo intentaste, yo reconozco que lo intentaste, pero hoy lo vas a hacer porque yo te voy a guiar. Dios le dice a Moisés, todavía no sabes, yo tengo un plan mucho más grande de ese plan que tú tenías. Recordemos lo que sucedió también al apóstol Pablo. El apóstol Pablo comenzó siendo Saulo de Tarso, un jovencito que se dio cuenta que tenía capacidades y pensó, me voy a preparar, me voy a educar, voy a llegar a ser el hombre más inteligente. La gente me va a llamar hebreo de hebreos. Y algunas personas hasta van a hacer estatuas con mi figura y toda la gente va a querer tener estatuas de mi figura en sus casas, sí. Voy a ser el hombre que voy a defender la fe en Dios, voy a ayudar al plan de Dios. Así que Saulo se sentía que iba a llegar a ser algo grande, pero no como Dios lo hizo. Así que recordamos lo que le sucedió a Saulo cuando iba por el camino a Damasco y cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo contestó, ¿quién eres, Señor? Dios. Y le dijo, yo soy Jesús, supongo que ya lo sabías, por eso estás dando patadas contra el aguijón, Saulo. Luego Saulo se pasó por unas pruebas y tribulaciones tan feas que se quedó en el desierto por 3 años, en aquel desierto árabe por 3 años. Pero luego este sintió que su espalda estaba quebrantada y oyó que se le dijo, no reconoces qué tenemos que hacer. Quizás tú te sientes tan bien como se sintió el apóstol Pablo, que su vida estaba pasando de mal en peor. Así sucedió con Pablo. Desde el día que el Señor lo separó hasta su último día, fue tiempos donde Pablo tuvo que experimentar oposición, dolores, desprecios, ser apedreado. Quizás nosotros no lleguemos a ser apedreados, pero llegamos a experimentar desprecios. Así que yo, vuestro pastor, Jason míos, comencé aquella iglesia en el norte de Carolina. Así pues, todo comenzamos a ver las maravillas de Dios, todo creció, todo fue algo grandioso, maravilloso. Nos dimos cuenta que las gentes de aquel pueblo, un 11% de los habitantes eran gente educada de colegio. Yo simplemente era un empleado de la tienda Costco. Es un empleo donde yo estaba obteniendo lo necesario para mi mantención de mí, mi esposa y mis hijos. Y cuando yo tomé la posición de pastor, me gastaba entre 25 a 30 horas preparando los mensajes para el fin de semana, a punto que yo creo que mis hijos le decían a mi mamá cuando yo venía a casa a ratitos, ¿quién es ese hombre que entra y sale a la casa? Era una situación difícil para mí. Pero luego, después de que yo estaba tranquilo, ministrando, atendiendo a mi familia, repentinamente sucedió que una enorme iglesia se estableció en nuestro pueblo y plantaron varias iglesias sucursales en nuestro derredor de nuestra iglesia. Esas iglesias que se le llama mega iglesias nos rodearon y yo me di cuenta de que algo iba a cambiar. Pensé, ¿qué sucedió aquí? Quizás nuestra iglesia ha llegado a un punto donde ya vamos a tener dificultades, no dificultades, pero muchas de las gentes que estaban con nuestra iglesia se fueron a esa iglesia, mega iglesia, y yo reunía a los directores de nuestra iglesia y tratábamos de ver qué es lo que debíamos de hacer. Y acordamos que, pues, si la gente se estaba yendo a esa iglesia, pues tendríamos que cerrar las puertas. Quizás Dios nos había llamado para preparar gentes para esa mega iglesia que se establecieron en nuestro derredor. Así que nosotros nos sentimos en paz, no sentimos desesperación, pasamos por un periodo de pena, de pesar, de pérdida, sin saber qué hacer. Pero fueron momentos difíciles, no podemos negar. Nos sentimos que habíamos perdido algo que era nuestro, y pensamos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Todos nos sentíamos en paz. Yo sentí, Dios me llevó a ser el dirigente de este grupo, era el pastor con todos los demás que estaban conmigo, pero después, como de 6 o 9 meses, que la gente se nos comenzó a oír, se nos comenzó a ir, yo sentí un estado de libertad, me sentí que ya no tenía responsabilidad, entonces mi esposa y yo pensábamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, aceptamos la verdad, que nuestra vida iba a cambiar. Entonces yo le dije a mi esposa, ahora me siento con libertad, ¿por qué no vamos a Albuquerque a visitar gentes que eran gentes de mi esposa? Y decidimos viajar a Albuquerque para pasar un tiempo de descanso, pero comenzamos a atender a la iglesia de aquí, de Calvario, Albuquerque, y alguien me envió un mensaje textual en mi teléfono diciendo, Jason Mills, usted es un pastor ordenado, ¿verdad? Pase, queremos platicar con usted. Pues no les contesté en 6 horas, al fin contesté, vine a dar aquí a los pastores de aquí de Albuquerque y me ofrecieron posición, oré, le pedí a Dios que me guiara y me encontré que Dios me había sacado de aquella iglesia del norte de Carolina para venir a esta mega iglesia acá en Calvario. Entonces, esa no era mi visión, pero Dios me estaba preparando para venir a ministrar acá en Calvario, Albuquerque. Ya que Dios nos muestra lo negativo y lo positivo, cómo Dios nos puede elevar a posición, cómo Dios nos puede bajar de la posición donde nos encontramos y que creemos que estamos ya en una posición adecuada. No te opongas al plan de Dios, porque Dios tiene un mejor plan para ti. Por primera vez en el ministerio de mi vida, me encuentro en una situación donde yo sé que Dios me está guiando. Y Dios me está guiando y yo no tengo por qué oponerme a los planes de Dios, sino continuar trabajando duramente, duro, lo más que pueda, para poder continuar en el ministerio. Y me siento contento. Hablo con mi esposa, le digo, esto es tan bueno, esto está sabroso. Aquel hermano de la conferencia de iglesias que me profetizó diciéndome que mi visión tenía, que Dios podía llevarme a mi misión, a que mi misión tiene que morir, sucedió. Mi misión se murió allá en el norte de Carolina. Y naturalmente que hay mucho más que les voy a explicar, pero lo único que quiero que reconozcan cómo Dios funciona, cómo Dios trabaja, cómo Dios te prepara para lo que te quiere, a de veras a donde te quiere poner. Yo estoy en una situación muy contento. Algunos dirían, usted debía de haberse sentido triste cuando aquella, su iglesia desapareció. Pues yo creo que me entiendas. Yo no me siento triste, me siento contento. Como yo no tengo que ser la persona número uno para estar contento, como vemos en las Olimpiadas. En las Olimpiadas se presentan lugar uno, medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Y yo quedaría bien contento con la medalla de bronce. Quiero pues que reconozcas. Lo que te quiero decir es que Dios tiene mejor camino, algo mejor para ti, algo muy mejor para ti, que tú quizás digas, pero ¿cómo Dios me va a llevar allá? Dios sabe cómo lo va a hacer y lo va a lograr. Porque tú, Dios tiene algo mucho mejor para ti. Claro que no has llegado todavía, ¿verdad? No has llegado todavía, pero confía en Dios. Dios tiene un mejor camino, algo mucho mejor para ti. Como lo estás preparado, porque Dios tiene mejor camino para ti. Dios tiene lo mejor de ti, y Dios conoce lo mejor de ti, y Dios tiene una mejor visión para ti. Continúa meditando, meditando, siendo sincero, permitiendo que Dios te guíe a lo bueno, a lo mejor, a lo eterno, a lo que Dios tiene para ti. Yo no creo que has llegado. ¿Acaso tú pensarás, yo no sé qué es lo que Dios tiene para mí, pero Dios va a continuar? ¿Acaso te encuentras en una posición con algún resentimiento? ¿Acaso te encuentras en la iglesia, perdón, en la escuela preparatoria? ¿A lo mejor te encuentras en la escuela superior? Lo único que te recomiendo que seas un hombre temeroso de Dios, porque Dios tiene algo mejor para ti. No te asustes, no sientas temor. Si Dios tiene un plan para ti, Dios tiene una misión para ti, entonces tu visión tiene que morir. No te sientas desesperado, digas, ¡ay, no sé qué hacer, me siento atemorizado! No, confía que si Dios está contigo, y reconoce que Dios y tú están en el mismo plan. Yo puedo dar testimonio que estoy contento con Dios y continúo haciendo la voluntad de Dios. Yo quiero que tú reconozcas de que Dios te va a mostrar qué debes de hacer, qué es lo que debes de hacer para lograr el plan de Dios. Tenemos tres preguntas que les he mencionado. Pregunta número uno, ¿tienes un plan, una visión que sabes que tiene que morir? Se la tienes que entregar a Dios para que tú puedas lograr el objetivo y el plan de Dios, no el tuyo. Eso es. ¿Qué es lo que Dios está añadiendo a tu carácter? La pregunta no es que tú has descubierto tu carácter, porque tú puedes decir, no, yo no tengo ningún carácter, pero, lo repito, ¿qué es lo que Dios está añadiendo a tu actitud? ¿Qué es lo que Dios está haciendo para amoldarte, que a lo mejor te sientes incómodo? Pensarás, a lo mejor necesito más paciencia, necesito más, ser más diligente. Piensa, si Dios te está cambiando tu carácter, o te tiene una posición, piensa, ¿Qué es lo que Dios te está amoldando a hacer? Entonces, ¿acaso se te está escapando algo? ¿Acaso no estás siendo obediente al plan de Dios? Piensa, piensa. ¿Acaso tú tienes temor? ¿De qué cosas tienes temor orar para que Dios te cambie? Hay veces que nos quedamos sorprendidos de los cambios que vemos que Dios hace por la oración. Nos quedamos sorprendidos. A lo mejor tú mismo eres un padre de familia y estás ayudando a que tus niños crezcan, estás amoldando a tus niños para que ellos vayan al campo misionero y poder obrar en algún ministerio. Habla con Dios y dile, oh Padre Santo, ayúdame para lograr aquel plan que yo veía cuando estaba en la iglesia, perdón, cuando estaba en la escuela preparatoria. Reconoce que de aquel tiempo hasta ahora Dios te ha estado amoldando para algo que Dios desea que tú hagas a favor de la obra de Dios. Piensa, yo estoy ayudando a que estos niños crezcan. Se mira medio fuera de orden, pero, oh Dios, yo quiero que me des, que me ilumines acerca de lo que debo de hacer. Si es que estás soltero, pídele a Dios que te traiga la persona adecuada para que continúes en tu vida contento. Pero si no es así, dale gracias a Dios y continúa orando para que se haga la voluntad de Dios. Llegas a reconocer que a través de tu oración, de tu diligencia, de veras estás aprendiendo a ser Dios, estás aprendiendo a alabar a Dios, estás aprendiendo a que la gente vea a Cristo en ti, de que la creación de Dios puedan ver en ti, que tú eres un siervo, un discípulo de Cristo, de que la gente llegue a decírtelo y dale gracias a Dios si es que alguien te lo dice. Es que te estás esforzando. Así que pídele a Dios que no te asustes de que los cambios que Dios quiere que hagas. Piensa, no solamente que tu vecino sea salvo, sino que toda tu vecindad sea salvo por tu comportamiento y de que esa visión que Dios te ha dado que sea lo mejor el resto de tu vida. Oremos. Oh Dios, que tú nos has sacudido. Algunos de nosotros hemos tenido que ver nuestro pasado para poder ver en detalle nuestra vida pasada. Oh Dios, no sabemos, ni siquiera tenemos una idea. Si tuviéramos la idea de que tú quieres para nosotros, quizás nos sintiéramos atemorizados, pero sabemos que tú nos quieres en el ministerio. Sabemos que tú quieres que seamos hijos obedientes. Sabemos, Padre Santo, que tú deseas que seamos personas que te representamos adecuadamente en una forma humilde y más. Porque reconocemos que Dios nos ha estado amoldando. Nos has estado amoldando, Padre Santo, para poder llegar a un carácter de poder utilizar nuestra vida a tu favor. A tu favor, Señor, ayúdanos para que nos podamos limpiar de esta vida que tú nos has regalado. Cuando podamos sentir tu presencia en nuestro corazón, reconociendo de que no parece que podemos ver el cumplimiento de lo que tú deseas para nosotros. Padre Santo, permite de que todas las palabras que salgan de nuestra boca, que sean palabras que tú nos has iluminado, que no nos sientamos que estamos perdiendo el tiempo, sino que sepamos y entendamos que nos estás preparando para en un día no muy lejos en el futuro poder dar testimonio de que tú nos has amoldado, que tú eres quien se ha apiadado de nosotros y en tu presencia lo tenemos todo. Sí, Padre Santo, todo lo esperamos. Lo recibimos de tu presencia por la obra y el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámanos a este número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Número postal 87109. Y el estudio de hoy corresponde al día 28 de febrero del año 2018. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.